2000 policías para evitar pesadillas en Halloween.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. El ayuntamiento no quiere desmadres este fin de semana de puente y para evitar botellones, quedadas masivas, controlar el aforo de cementerios o los espectáculos del Festival Luz Madrid, ha diseñado un dispositivo con más de 2.000 efectivos. Este despliegue es, por ejemplo, el mismo que se activa en ocasiones muy especiales y exigentes, como la cabalgata de Reyes. Nos dan los primeros datos desde Cibeles. Mar García. Mar, buenas tardes.
Buenas tardes. Datos que lo dicen todo. Refuerzo total de 2.045 agentes a lo largo de todo el puente. 900 de estos policías para el Festival Luz Madrid. 450 van a controlar los posibles botellones. 570 vigilarán cementerios en la tarde-noche del domingo. Otros 125 agentes se van a sumar más para tareas de inspección de locales de ocio, fiestas ilegales por Halloween y posibles actos vandálicos. No se descartan contra autobuses de la MT, un despliegue solo conocido en Madrid, un día de cabalgata, es lo que reconoce la delegada, la responsable de seguridad, Inmaculada Sanz.
Este fin de semana confluyen distintas cuestiones que hacen que ese dispositivo de refuerzo de más de 2.000 agentes, además del operativo ordinario, sea absolutamente excepcional, que más de 2.000 agentes solo se ha producido en esta ciudad en eventos tan excepcionales como las cabalgatas de Reyes.
Madrid se blinda para este puente.
La Junta de Gobierno de Cibeles nos deja otra novedad importante en materia de regulación del ocio. Tiene que ver con las terrazas. El proyecto de ordenanza está listo. Las terrazas en bandas de aparcamiento tendrán una moratoria de 2 años. Pero ojo, solo en zonas no tensionadas de la capital. Tendrán que pagar por ocupar ese espacio y si los dueños acumulan infracciones, se les quitarán las mesas y las sillas. La vicealcaldesa defiende su propuesta.
Promueve de verdad el equilibrio entre la actividad económica, que es importantísima en la ciudad de Madrid, sobre todo en estos tiempos, donde 1 de cada 10 trabajadores de la hostelería permanece en el ERTE, según nos dicen las asociaciones de hostelería, pero que también garantiza el descanso vecinal, que como antes he dicho, es absolutamente innegociable.
Lo que tiene todavía que negociarse es esta ordenanza con la oposición y otra cosa que se está negociando son los presupuestos de la comunidad. Hoy ha pasado por estos micrófonos la líder de Vox, que es la que tiene, a fin de cuentas, la llave para aprobar las cuentas. Rocío Monasterio le ha dicho a Juan Pablo Colmenarejo, nuestro buenos días, que su predisposición es buena.
Pues las dos partes que se sientan en la mesa se sientan dispuestos a ceder. Nosotros, desde luego, tenemos toda la voluntad de llegar a un acuerdo y yo creo que lo hemos demostrado durante todos estos meses. Hemos dado la señora Díaz Ayuso, es presidenta con los votos de Vox.
Pide eso así Monasterio, que los gastos se dirijan a los problemas reales de la gente y desde el gobierno le piden concreción. Javier Fernández Laschetti, que llevaba hoy las cuentas a la Asamblea, lo ha verbalizado así. Necesita un papel.
Y no puedo pronunciarme sobre ninguno de las cuestiones que sí he oído, y las he oído y he hablado de ellas en las negociaciones que hemos tenido con Rocío Monasterio, o las que he escuchado a través de los medios de comunicación. Yo no me puedo pronunciar ni avanzar sobre ninguna de ellas hasta no tenerlas todas a la vista.
La oposición sigue criticando las cuentas. Esto dice, por ejemplo, María Pastor de Más Madrid sobre la inversión en sanidad.
Hoy sabemos que destinamos menos recursos a sanidad que antes de la pandemia. Es como si un barco decidiera tener menos flotadores después de hundirse que antes. Demuestra una falta total de sensibilidad y de empatía por parte del gobierno del Partido Popular. Pero esto no es un caso excepcional. Seguimos invirtiendo menos en violencia machista y en igualdad que hace una década. Y seguimos abandonando a su suerte a los pequeños municipios de la región.
El nuevo líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ofrece consensuar una propuesta alternativa.
Para trabajar en un presupuesto totalmente distinto a este que nos han planteado, que le permita al Partido Popular salir del yugo de Vox y que nos permita con el resto de grupos, en un momento tan complejo como el actual, hacer una apuesta de consenso y de mayorías para el futuro de esta región.
No está muy por la labor en el Ejecutivo Regional, donde hoy la presidenta ha cargado duramente contra el Partido Socialista y en concreto contra el gobierno de Sánchez tras declarar el TC inconstitucional, el segundo estado de alarma.
Es que estamos ante el gobierno más autoritario desde la dictadura. Casi tenemos que dimitir, casi me tengo que ir de la Puerta del Sol por negarme a cerrar Madrid de manera ilegal durante el estado de alarma que nos impuso el gobierno de Sánchez. Nos mintieron sobre la situación epidemiológica de la Comunidad de Madrid. Nos estuvieron acorralando, insisto, para intentar de manera ilegal cerrar la comunidad, a lo que se opuso frontalmente este gobierno.
Como han escuchado, tenemos de todo. Aquí contamos noticias y traemos muchas más. Titulares con Elia Fernández. Y esta noticia no es muy buena. Los precios se disparan.
La inflación subió en octubre hasta el 5,5% en tasa interanual, la más alta de los últimos 29 años, empujada por la electricidad y en menor medida por los carburantes. La luz bajará mañana de los 200 euros el megavatio hora por primera vez en 2 semanas.
Baja el paro.
En el tercer trimestre del año cayó en 127.000 personas y España supera los 20 millones de ocupados por primera vez en los últimos 13 años, según la encuesta de población activa. Aquí en Madrid la tasa de paro baja del 12% y el consejero de empleo, Javier Fernández Lasqueti, destaca el refuerzo de la contratación indefinida.
Más del 80% de los trabajadores en Madrid tienen contrato indefinido. En España, en la media nacional, esa proporción de contrato indefinido baja 6 puntos, a 74%.
Adiós a la publicidad para niños de dulces y bebidas calóricas.
El Ministerio de Consumo regulará los anuncios de estos productos en los medios de comunicación y las redes sociales. Su titular, Alberto Garzón, explica cómo.
En televisión habrá un horario de protección reforzada. Tampoco en redes sociales, en sitios web o en aplicaciones móviles, tampoco se podrá hacer en las salas de cines y tampoco se podrá hacer en aquellos medios impresos dirigidos a menores de 16 años.
Luis Bárcenas condenado por la Caja B del Partido Popular.
La Audiencia Nacional considera probado que manejó la contabilidad paralela de la formación y que pagó en negro la reforma de la sede de Génova, por lo que le impone una pena de 2 años de cárcel y además considera al Partido Popular responsable civil subsidiario.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Área de servicio público, vistazo diario a esta hora a las carreteras, en concreto a las carreteras regionales. En la sede de la DGT está Alfonso Martínez. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad encontramos circulación lenta de entrada a Madrid por la 1 en Alcobendas y de salida en la A3 en Rivas y la 5 a su paso por Alcorcón. En la M40, densidad circulatoria en Coslada, dirección A3, Villaverde sentido A4 y Barrio de la Fortuna hacia la A5. En el resto de la red vial madrileña, afortunadamente se circula sin problemas.
Vamos a ver cómo se circula, cómo se conduce por las calles de la gran ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hablamos de la M30, ya que en la autovía tenemos que destacar en la parte norte un percance que estrecha la calzada ya en las proximidades al nudo de Manoteras y por lo tanto provoca mayores dificultades ya en esa zona inmediata al nudo de Pío XII, como decimos, en sentido A1, en sentido carretera de Burgos. En la parte este de la autovía, el tráfico ya más lento, demoras intermitentes en las proximidades al puente de la Avenida del Mediterráneo, en sentido sur. En el interior de la ciudad, los problemas más importantes se localizan en la salida por el paso de la Castellana al Nudo Norte, aunque en general aumenta el tráfico en las vías que distribuyen los vehículos hacia las salidas.
Sin problemas en los servicios públicos de transporte, entramos en el tiempo de hablar del tiempo. Y del tiempo aquí hablan los compañeros de Telemadrid, habla Ainhoa González, que miraba ahora mismo por la ventana y veía que el sol sigue resistiendo y no tiene pinta de querer marcharse.
Sí, sí, parece que aguanta todavía, David. Estaríamos mejor disfrutando de esos rayos de sol porque a partir de mañana ya el sol se va a despedir por unos cuantos días. Es cierto que esta tarde vamos a ir viendo cómo van colándose nubes desde el oeste. De hecho, ya en la zona de la sierra pues están empezando a aparecer esas nubes altas. Pero hoy va a ser una jornada todavía tranquila, de transición. Por la tarde, pues sí, vamos a ir viendo cómo van colándose las nubes. Las temperaturas van a ser muy parecidas a las de ayer. Pues valores que van a estar rondando los 20 grados en general. Incluso los pueden superar ligeramente en algunos puntos. Estamos ya en estos momentos con registros de 16, 17 en muchos puntos, así que hoy un día muy parecido al de ayer, lo único eso, que de cara a la tarde ya vamos a ir viendo más nubes, pero el cambio va a llegar mañana.
¿Y llega con lluvias que van a ser copiosas o no?
Sí, además preparémonos porque no solo llega el fin de semana, sino además un poquito más largo con esa jornada de lunes, que también va a ser festiva y en la que también va a llover. Y preguntaba si van a ser lluvias copiosas con cantidad. Pues sí, en principio sí. Primero porque va a estar actuando, la borrasca está más hacia el norte, nos va a ir enviando frentes. Y entonces la zona donde más va a llover en estos próximos días va a ser en el norte peninsular. Pero hasta aquí pueden entrar entrar esas líneas de inestabilidad que van a ser, bueno, pues frentes, como decíamos, más activos, sobre todo entrando por el noroeste. Mañana, de hecho, vamos a estar rodeados durante la tarde desde el flanco suroccidental, o sea, hacia el oeste, hacia el entorno de la sierra, por avisos amarillos en la zona, sobre todo, pues eso, del suroeste. Así que no se descarta que en algunos puntos ya mañana por la tarde pueda llover con intensidad. Y lo más intenso de este episodio, pues entre el sábado y el domingo, precipitaciones que pueden ser muy, muy fuertes de forma puntual, cielos cubiertos, en cualquier caso mucha inestabilidad, y lo único, las temperaturas. Vamos a tener mucho baile, porque mañana, esta noche sube la temperatura nocturna, pero mañana bajan las máximas, así que de los 20 vamos a pasar a 15-16, pero se recuperan el sábado, y ya sábado, domingo y lunes, valores muy suaves, tanto de día como de noche, y lo único, con paraguas, porque va a seguir lloviendo, por lo menos vemos en los modelos de previsión, hasta la jornada del lunes, y también posiblemente el martes continúen esos restos de inestabilidad. Así que nos tocan 3-4 días de paraguas, pero van a venir muy bien, ¿eh?, para limpiar el aire, que estaba ya con, no había desplazamiento de masas de aire y estaba empezando a subir los niveles de contaminación.
Pues bienvenidas sean esas líneas de inestabilidad. Muchísimas gracias, Ainhoa, y bienvenidos ustedes a este informativo 14 horas de Onda Madrid, que es el de su barrio, el de su pueblo, el de su radio autonómica. Quique Viso está en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales? Si tienes experiencia en tu trabajo o quieres formarte, ahora puedes acceder a un certificado de profesionalidad. Gracias a este título oficial, aumentarás tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012, porque tu trabajo se merece un título. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
La Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
En Arturo Soria Plaza descubre Surpriseland, el lugar donde viven descuentos y regalos directos desde el 26 de octubre al 7 de noviembre. Además, solo por participar, te llevas tu algodón de azúcar y te puedes subir a nuestro unicornio. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Porque hoy día la salud es lo más importante, en SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 13. Buenas tardes. Cibeles no quiere que el fin de semana del Puente de Todos los Santos, el fin de semana de Halloween, se convierta en una pesadilla y ha preparado para evitarlo un dispositivo de récord con más de 2.000 agentes que van a tratar de evitar fiestas y botellones. La lupa va a estar puesta en zonas ya sospechosas habituales como Malasaña, Moncloa, aunque se van a vigilar otras ubicaciones como la Casa de Campo y también los cementerios. Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La cifra lo dice todo. 2.045 agentes de refuerzo de Policía Municipal. Esto solo lo ha visto Madrid, esta ciudad, en días como el de la celebración de la cabalgata. Por eso la delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz, no duda, lo califica como de histórico.
El refuerzo que va a ser histórico en la ciudad de Madrid para abordar todos esos distintos eventos que se van a celebrar. Este dispositivo de refuerzo de Policía Municipal va a estar formado por más de 2.000 policías municipales durante los servicios de los diferentes operativos previstos para el Puente de Todos los Santos, desde mañana viernes hasta el lunes, ambos incluidos.
blindar Madrid para controlar cementerios, Festival de Luz Madrid y botellones. 450 agentes para vigilar, sobre todo en la noche de Halloween.
Vamos a trabajar con la posibilidad de que se pudieran producir de una manera importante esos botellones y, por lo tanto, tratar de atajarlos. Pero también vamos a hacer una especial incidencia en posibles fiestas ilegales, en locales no normalizados, en locales también normalizados que no tengan autorización.
Y es que el domingo Madrid va a ser el día que cuente con un mayor refuerzo.
Y también la tarde de noche del domingo habrá además 125 agentes municipales que se destinarán a tareas de inspecciones de locales de ocio por las fiestas de Halloween y por posibles actos vandálicos que se pudieran producir contra autobuses de la MT, como lamentablemente ha ocurrido con anterioridad.
En el desglose, el refuerzo para cementerios, 570 agentes para garantizar la movilidad tanto dentro como fuera, la seguridad y el control, sobre todo el control de venta ambulante, especialmente el lunes, el Día de Todos los Santos. Para el Festival de la Luz habrá 900 agentes que van a vigilar, incluidos los cortes de tráfico, incluso habrá desvíos de autobuses de la MT.
Este dispositivo lo hemos conocido en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno en Cibeles, una junta que nos trae otra novedad importante. Ya está lista la ordenanza de terrazas. Esas terrazas en bandas de aparcamiento van a tener 2 años de moratoria, pero no lo van a tener todas, Mar.
Es lo que sabemos de ese proyecto aprobado, es lo que nos han contado. Desaparecen a partir de enero las terrazas COVID ampliadas en aceras, vuelven a esos límites anteriores a la pandemia. Y las terrazas COVID con sillas y mesas en banda de aparcamiento, esas podrán continuar 2 años más en Madrid, salvo si la zona es calificada como de tensionada. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
El descanso vecinal no es negociable. Así que en las zonas que se declaren como tensionadas, estas terrazas en bandas de aparcamiento no tendrán lugar, como no puede ser de otra manera.
¿Qué es una zona tensionada? Pues se tiene que decidir todavía y se hará con criterios de movilidad y ruido. Para la vicealcaldesa Villacís está muy claro, todo Madrid no es Ponzano.
Madrid no es Ponzano. O sea, no podemos hacer una ordenanza de terrazas dando por hecho que Madrid es Ponzano, porque no es verdad. Aproximadamente un 40% de las terrazas en bandas de aparcamiento están más allá de la M30. Y hay sitios donde no solo no están provocando molestias, sino todo lo contrario, están mejorando la percepción de seguridad de determinadas calles. Entonces, es importante que seamos conscientes de que estamos haciendo una ordenanza para la totalidad de la ciudad.
Los que se queden van a pagar tasa de ocupación, la tasa de terrazas, y se podrá retirar la licencia a hosteleros que acumulen en 2 años varias infracciones. Sanciones se endurecen.
Estamos endureciendo el régimen de infracciones y sanciones en el tema de las terrazas para penalizar a aquellos hosteleros que son una minoría, que son los que están causando las molestias, porque tampoco vamos a hacer una ordenanza como si todos los hosteleros incumpliesen, porque eso sería falaz, eso no sería una realidad.
Tenemos más novedades. Mesas y sillas altas, los conocidos como taburetes de baja ocupación, eso se van a permitir, se mantienen. Nacen, a imagen de capitales europeas, otro modelo, los food truck. Son esos kioscos pequeños con terrazas para poder consumir. Todo esto es lo que se va a tener que negociar con los partidos de la oposición. De las primeras impresiones tenemos una, la de la portavoz socialista Mar Espinar.
Nosotros insistimos, creemos que es un error hacer esta ordenanza, cerrar esta ordenanza sin toda la gente que vive y que disfruta de sus calles, porque si no lo hacemos así, vamos a fracasar.
De momento lo que hemos contado es lo que conocemos de ese proyecto de la nueva ordenanza de terrazas que empieza a negociarse.
Pues gracias por esa conexión desde Cibeles, Mar. Tanto ese dispositivo de seguridad extraordinario como las terrazas en bandas de aparcamiento son derivadas del COVID. La pandemia sigue controlada, pero por ejemplo en Madrid capital la incidencia ha subido a 45,4 casos por cada 100.000 habitantes. Hay además 6 distritos por encima del riesgo bajo, con Retiro a la cabeza en número de contagios. Eso, como les decíamos, en la capital, pero también hay variaciones importantes en otras localidades de la región. Vamos a echar un vistazo a los datos COVID, los que suben, los que bajan, con nuestra ronda de corresponsales en Onda Madrid.
Aumentan ligeramente los casos en la zona suroeste, por encima de la media regional, Boadilla del Monte y Las Rozas, que han incrementado los positivos esta semana hasta superar los 50 casos por cada 100.000 habitantes. Por debajo, con más casos que la semana pasada, Móstoles, que suma una media de 40 contagios, y Alcorcón, que no llega, pero También incrementa su número de positivos. Victoria Meléndez, concejala de Salud.
Seguimos en un nivel de riesgo bajo. La situación en el hospital es óptima y la tendencia en nuestra ciudad todavía está lejos de los datos de la Comunidad de Madrid.
Prudencia y respeto a las normas pide la concejala de Alcorcón para evitar que la subida de casos se convierta en tendencia. Al margen de esta, Pozuelo de Alarcón, el segundo municipio con más de 50.000 habitantes de la Comunidad de Madrid, que menos tasa de incidencia ha registrado en los últimos días, con una media de 22 casos.
En el sur de Madrid y coincidiendo con el efecto puente, se ha producido una subida importante en el municipio que la pasada semana ya encabezaba la lista de las localidades con el mayor número de contagios. De esta forma, Getafe, que tenía 61, pasa a los 82, cifra muy similar, por cierto, a la que presenta Valdemoro, que de hecho duplica el número de contagios, ya que de los 41 se eleva hasta los más de 81 casos. Sin embargo, también hay dos localidades que bajan su incidencia. Son Fuenlabrada, que aunque de forma leve merma un punto, quedándose en los 40,61, o Pinto, cuya mejora es más grande, dado que de los 41,26 casos de la pasada semana se queda ahora en 22,50, siendo además el que presenta la mejor situación. Leganés y Parla apenas notan cambios, sumando los 60,17 y 63,68 respectivamente.
En el este suben ligeramente los casos en casi todos los grandes municipios. Coslada sigue a la cabeza en el corredor del Henares, registrando 84 casos de incidencia acumulada. Es, de hecho, el tercer municipio con peores datos de toda la comunidad. Cerca se sitúa Torrejón, que vuelve esta semana al nivel de riesgo medio tras registrar más de 100 casos en los últimos 14 días. Con menor incidencia, pero también en riesgo medio, se sitúa San Fernando de Henares, con 53 positivos por cada 100.000 habitantes. Y en Alcalá, los contagios también suben, pero con 47 se mantiene en riesgo bajo. La nota positiva la dan Rivas Vaciamadrid Madrid y Arganda del Rey, que con 23 y 24 casos de incidencia acumulada se sitúan entre los mejores datos de toda la Comunidad de Madrid. En cuanto al resto de localidades, destaca un ligero repunte en Pozuelo del Rey, que eleva su incidencia hasta los 341 casos.
En el norte de la región crece de forma generalizada la tasa de contagios, quedando la mayoría de los municipios por encima de los 50 casos, dejando atrás ese riesgo leve, aunque pese a todo las cifras siguen siendo muy bajas. Por ejemplo, en Alcobendas tienen una incidencia de 53 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 45 de la semana pasada, mientras que en el municipio colindante de San Sebastián de los Reyes pasan de 40 a 53. Crece también en Colmenar Viejo, aunque se queda muy lejos de los 50 casos, con 38 frente a los 17 de hace 7 días. Sube algo más por su parte en Tres Cantos, uno de los municipios que ha tenido la tasa más baja de incidencia durante toda la pandemia, que en este caso roza los 89 casos frente a los 55 de la semana pasada. Y un toque positivo, y es que no en todos los municipios sube la incidencia. Por ejemplo, en Algete ha caído de los 47 a los 33 casos por cada 100.000 habitantes.
De ser la ciudad madrileña con menos contagios hace solo dos semanas a tener la tasa más alta entre las poblaciones de más de 50.000 habitantes. La pandemia sigue dando vuelcos en Aranjuez, que ha multiplicado por 9 su tasa de contagios en este periodo de tiempo, pasando de 10 a 90 casos por cada 100.000 vecinos, una cifra que podría incrementarse en las próximas semanas. Más favorable es la situación en las otras dos grandes localidades del sureste. En Ciempozuelo se han registrado 15 contagios en las últimas dos semanas, lo que deja la incidencia acumulada rozando los 60. Mejor aún está San Martín de la Vega, que con 7 casos ha rebajado su tasa hasta los 35. En cuanto a las poblaciones más pequeñas, Chinchón ha tenido 6 positivos en este periodo, lo que eleva su incidencia por encima de 100. Villaconejos, Colmenar de Oreja, Valdelaguna, Titulcia y Morata de Tajuña no han registrado ni un solo contagio.
En la Sierra de Guadarrama, una decena de localidades superan la media regional de 49 casos por cada 100.000 habitantes. Encabeza la lista Rascafría con 174 puntos, aunque no es representativo con este medidor debido a su baja población. Le sigue Collado Mediano, que reduce más de un 50% la incidencia del virus, y Guadarrama, que duplica hasta superar los 90 puntos. Entre los 50 y 70 se encuentran Soto del Real, San Lorenzo, Robledo, Manzanares y Torrelodones. Víctor Arcos, concejal de seguridad en este último municipio, apunta a la complejidad de hacer seguimiento de focos en esta localidad.
Debido a que Torrelodones es un municipio, podemos catalogarlo como dormitorio, es difícil establecer focos concretos de contagio. Es un municipio en el que mucha gente se desplaza a Madrid o se desplaza a otras localidades.
Entre los pueblos con incidencia menor a 30 están Moratzarzal, El Escorial, Collado Villalba y Los Molinos.
David Junquera, Noticias 14 horas.
2 y 24, la verdad es que ahora mismo el COVID ha pasado a un segundo plano en la actualidad de nuestra región Y en este momento todos los focos están puestos en los presupuestos de la comunidad. Hoy la presidenta Ayuso le ha pedido a Vox que empiece a concretar sus peticiones.
Por tanto, las negociaciones van bien. Sí que es verdad que necesitamos, por su parte, algo concreto, un documento, un papel sobre el que asentarlo y que no llega. Pero nosotros, por nuestra parte, ya hemos avanzado esa disposición con muchos ejemplos. Cuando hemos negociado, por ejemplo, el presupuesto para Telemadrid o el abrirnos a reformar muchas leyes.
Pues algo ha concretado Rocío Monasterio y lo ha hecho en esta emisora. La líder de Vox ha pasado por los micrófonos del Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo y aquí en Onda Madrid ha dejado claro que si se aprueban algunas de sus enmiendas habrá nuevas cuentas, Fátima Sotorrío.
Rocío Monasterio dispuesta a negociar los presupuestos regionales a través de enmiendas parciales para que salgan aprobados en diciembre. Para ello deja claro que su grupo se abstendrá o votará a favor.
Pues las dos partes que se sientan en la mesa se sientan dispuestos a ceder. Nosotros desde luego tenemos toda la voluntad de llegar a un acuerdo y yo creo que lo hemos demostrado durante todos estos meses. Hemos dado la señora Díaz Ayuso, presidenta, con los votos de Vox.
Pero no a cambio de nada. En la negociación buscará que se invierta en el bienestar de las familias y no tanto en el de los políticos.
Porque aquí no son las líneas rojas de Vox. Aquí son las líneas rojas de las familias, que están viendo ya cómo se encarece mes a mes, su día a día. Es que yo no entiendo cómo hacen las familias, cómo sacan adelante ahora mismo a sus hijos, la compra, la factura de luz.
Promete una negociación dialogada donde mirará con lupa las partidas de cada consejería, según sus palabras, para redirigir los recursos hacia políticas reales y no para la promoción de fundaciones o consejerías.
Pues ojo, porque eso de redirigir los recursos a políticas reales tampoco termina de entenderlo el consejero de Economía, que insiste en que se necesita un documento sobre el que trabajar más allá de palabras. Javier Fernández Lasqueti ha llevado sus cuentas hoy a la Asamblea y desde allí Pepe Frutos ha dejado algunas cosas claras. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el consejero de Hacienda, el proyecto de presupuestos, quiero decir, ya está en la Asamblea e inicia su camino parlamentario sin que el consejero de Hacienda pueda responder a los requerimientos de Vox. Dice que Monasterio a estas alturas todavía no le ha entregado un documento que los contemple en su totalidad. Javier Fernández Lasqueti.
Y no puedo pronunciarme sobre ninguno de las cuestiones que sí he oído, y las he oído y he hablado de ellas en las negociaciones que hemos tenido con Rocío Monasterio, o las que he escuchado a través de los medios de comunicación, yo no me puedo pronunciar ni avanzar sobre ninguna de ellas hasta no tenerlas todas a la vista.
Por ello elude pronunciarse sobre la exigencia de gratuidad de la enseñanza, aunque sí lo ha hecho acerca de las leyes LGTBI, dispuestos a reformarlas, es decir, no a su derogación. El consejero ha defendido su bajada del IRPF frente a las alusiones de Monasterio en Onda Madrid sobre su escaso alcance.
La bajada de medio punto en el impuesto sobre la renta afecta a absolutamente todo el mundo, porque afecta a todos los tramos. Obviamente, al que no tiene trabajo y no hace declaración de la renta, pues no le afecta, efectivamente, porque no paga impuestos sobre la renta.
Confía en reeditar con Vox la mayoría de la investidura a fin de aprobar unos presupuestos, dice, equilibrados y con incrementos destacados en sanidad, educación y servicios sociales.
Hemos escuchado a todos los actores principales de esta negociación, a la que la oposición asiste sin mucha capacidad de intervención. Hoy, de nuevo, críticas al proyecto y una nueva oferta del Partido Socialista, que tiene, eso sí, pocos visos de prosperar, Pepe.
Sí, los socialistas son los únicos que dejan por el momento en el cajón su enmienda a la totalidad a los presupuestos. Hacen un último intento de lograr con gobierno y grupos parlamentarios unas cuentas de consenso. Juan Lobato y la respuesta del popular Alfonso Serrano.
Para trabajar en un presupuesto totalmente distinto a este que nos han planteado, que le permita al Partido Popular salir del yugo de Vox y que nos permita con el resto de grupos, en un momento tan complejo como el actual, hacer una apuesta de consenso y de mayorías para el futuro de esta región.
No sé qué tipo de aportaciones querrá hacer el Partido Socialista, y yo, como siempre he dicho, nosotros estamos dispuestos siempre a escuchar a todo el mundo, siempre y cuando sean propuestas que no tengan que ver con restringir la libertad, cercenar los derechos que tienen los madrileños, subir los impuestos.
El nuevo portavoz socialista se ha lamentado de que los fondos para salud pública sean inferiores a lo gastado en 2019, una de las cuestiones precisamente que lleva al resto de la izquierda a mantener su intención de enmiendas a la totalidad, enmiendas de devolución. María Pastor Más Madrid, Carolina Alonso, Unidas Podemos.
Hoy sabemos que destinamos menos recursos a sanidad que antes de la pandemia. Es como si un barco decidiera tener menos flotadores después de hundirse que antes. Demuestra una falta total de sensibilidad y de empatía por parte del gobierno del Partido Popular. Pero esto no es un caso excepcional. Seguimos invirtiendo menos en violencia machista y en igualdad que hace una década. Y seguimos abandonando a su suerte a los pequeños municipios de la región.
Son un ataque frontal contra los servicios públicos. Y no sirven para reactivar la economía. Solo sirven para contentar a Vox. Son las mismas recetas de siempre, pero aderezadas con un buen pellizco de ultraderecha. Despidos de profesores, de sanitarios y paguitas que solo le llega a los amigos de Ayuso.
Y es que afirman ambas, la segunda y más calmada lectura del proyecto ha empeorado su percepción inicial.
Falta por conocer mucha letra pequeña de estas cuentas, pero ya podemos hacer esa lectura fundamental de su contenido. Vamos a explicar los presupuestos con Enrique López.
Onda Madrid explica.
Y lo primero, Enrique, es saber cuáles son las partidas que más incrementan.
Pues sí, aunque la sanidad es la que más recursos recibirá, 8.700 millones de euros, y la que más representa del presupuesto, el 38%, no va a ser la que más se incremente respecto a 2019. En cantidad de millones, será educación la que tenga ese mayor alza, va a recibir 800 millones más, un alza motivado sobre todo por los costes de personal y por la ampliación de plazas en la formación profesional y en todos los ciclos educativos. Hasta 3.140 más prevé la comunidad para el próximo año. Ahora nos vamos a fijar en porcentaje. Los mayores incrementos van a llegar en políticas de empleo y en cultura, turismo y deportes, cuyas partidas aumentan un 40% respecto a 2019, algo para lo que va a ser fundamental la llegada de los fondos europeos.
Vamos al lado contrario, las partidas que se ven recortadas.
Pues David, hay pocas excepciones a la tónica general de los presupuestos, que es un aumento de las inversiones, pero buscando algunas sí se han cae la partida para pagar deuda pública, 100 millones menos, y también la destinada a pagar consorcios. En los últimos años, la comunidad ha disuelto la mayoría de los consorcios urbanísticos, casi 30 millones menos. Como exigencia de Vox, se reduce también el presupuesto para esta casa, Radio Televisión Madrid, que baja un millón hasta los 82 en 2022.
¿Cuáles son las principales inversiones?
El gobierno regional destaca las inversiones en sanidad, con 209 millones de euros para la atención primaria, cuya partida, eso sí, apenas sube un 4%, y para la mejora de la red de hospitales. De ahí, 90 millones irán a la reforma integral ya iniciada en el 12 de octubre y casi 4 para la paz. Importantes inversiones también en el transporte, 185 millones, de los que la comunidad pretende obtener 81 de esos fondos europeos. Irán a la ampliación de la línea 3, la línea 11 y el intercambiador de Valdebebas. Y no podemos olvidar la principal partida, los gastos en personal, más de 8.000 millones, 1.000 más que en 2019 y incluyen una subida del sueldo de los funcionarios del 2%.
Y Enrique, ¿qué diferencias has encontrado con los presupuestos de épocas pasadas, de temporadas anteriores?
Pues voy a empezar dando una vuelta a esa pregunta. Vamos a empezar por las semejanzas. Escuchen.
Casi 9 de cada 10 euros van destinados a gasto social.
Tiene un fuerte carácter social.
El 88% del gasto va a estar destinado a servicios sociales.
Pues lo han escuchado, eran Cristina Cifuentes en 2015, Ángel Garrido en el 18 y la presidenta Ayuso ayer. Presupuestos sociales para los que se necesitan ingresos. Y ahí está la principal diferencia. Los presupuestos para 2022 recogen, como en los anteriores años, que se recaudará más por impuestos directos, donde está el IRPF, por ejemplo. Pero por primera vez bajan los ingresos por impuestos indirectos. Y esto es por dos razones principales. Ascienden las liquidaciones del IVA y de los impuestos especiales, es decir, lo que Madrid aporta a la financiación autonómica, y cae la recaudación del impuesto de transmisiones patrimoniales. Y para compensar todo esto, se triplican los ingresos de las transferencias de capital, el dinero que de nuevo nos llegará de Europa.
David Junquera, Noticias 14 horas.
No te vayas muy lejos, Enrique, porque el día está marcado por la actualidad y los datos económicos. Tenemos uno muy bueno, que llega directamente desde la encuesta de población activa, hemos llegado a niveles de ocupación que no veíamos desde 2008, por encima de los 20 millones.
Sí, exactamente, desde el cuarto trimestre de 2008, cifra récord de ocupados entre julio y septiembre de este año, 359.000 más, que dejan el dato total por encima de esos 20 millones que hoy celebra el Gobierno. Isabel Rodríguez es la portavoz.
Un dato histórico, un dato de antes de la crisis financiera y de la caída de Lehman Brothers. Es un dato muy positivo porque se ve una recuperación en el empleo de forma transversal en todos los sectores.
Por sectores suben los ocupados en los servicios y la industria, aunque caen en agricultura y construcción. La encuesta de población activa deja también menos parados, bajan en más de 127.000 personas hasta alcanzar los 3.400.000 y una tasa de desempleo en el 14,57%, la más baja desde el inicio de la pandemia. Desde UGT piden derogar la reforma laboral, los empresarios de CEIM lo contrario, Cristina Estévez y Miguel Garrido.
Si bien es cierto que han aumentado el número de puestos de trabajo, también lo es que ha aumentado la precariedad en el empleo y en el desempleo.
Estamos viviendo un periodo de franca recuperación debido fundamentalmente al éxito de la campaña de vacunación y a la eliminación consiguiente de las restricciones y algún comportamiento del consumo nacional durante este verano.
En la Comunidad de Madrid el empleo creció en 124.000 trabajadores más en el último año. Javier Fernández Lazcheti, consejero de Economía.
Ahora, incluso en circunstancias tan difíciles, se está creando empleo gracias a la reforma laboral.
En cuanto al paro, Madrid es una de las comunidades donde más ha caído en el último año, 38.600 personas menos.
Esa era la buena noticia. La mañana, la mala, tiene que ver con el alza de los precios, el rally de la energía, de los combustibles, la cesta de la compra. Empuja los precios, que crecen un 5,5%. No veíamos una subida similar desde los tiempos de Curro y Kobe, desde 1992, Enrique.
Y hasta ahí hay que remontarse, sí, porque ese año la inflación alcanzó el 5,9%, ahora un 5,5% respecto a octubre del año pasado. Pero si lo miramos mes a mes, el incremento es del 2%, el mayor en 36 años. Detrás de esta subida, pues se lo pueden imaginar, la energía, los precios en máximos del gas y la electricidad. Para el ministro de Consumo, Alberto Garzón, el IPC es el esperado, si dejamos fuera esos factores.
Ustedes saben que el IPC subyacente es del 1,4%, eso quiere decir que el IPC que no considera la energía está en un nivel mucho más razonable, mucho más moderado, como es el 1,4%, y por lo tanto nos mantenemos dentro de una dinámica esperable.
Los precios encadenan ya 8 meses de subidas seguidos. Si nos fijamos en hace un año, la luz cuesta hoy un 44% más y los carburantes un 20% más. Y para los que se vayan a ir de puente de Todos los Santos, llenar el depósito hoy es 20 euros más caro que hace un año.
Lo estábamos contando, el gas es uno de los principales causantes del alza de precios. Ayer la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, se desplazó a Argelia para negociar un aumento de la distribución de esta materia prima después del anuncio del cierre del gasoducto que pasa por Marruecos. La titular de Energía se da por satisfecha con los acuerdos alcanzados. Asegura que las autoridades argelinas se han comprometido a revisar el precio del gas que llega por Almería y a incrementar el suministro por este tubo, que eso sí tiene menos capacidad que el que pasa por el Magreb.
Están dispuestos a incrementar el suministro que pida España para España y Portugal, siempre y cuando lo hagamos con una capacidad de anticipación que les permita incrementar a ellos también la producción.
El alza de los precios no es la única preocupación del gobierno de Pedro Sánchez. La crisis por la reforma laboral ha bajado en decibelios, pero sigue latente hasta que el próximo martes las dos vicepresidentas, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, se reúnan en presencia de Pedro Sánchez. Y en Podemos insisten en que se terminará derogando la reforma laboral del PP. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Es lo que recoge el pacto de coalición y lo que se empeña en subrayar el ministro de Consumo, Alberto Garzón.
Es algo que va a llevarse a cabo sí o sí, que es la derogación de la reforma laboral.
En Podemos temen que la parte socialista del gobierno rebaje el alcance de la reforma. En La Sexta, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, negaba la mayor, pero sin citar la derogación.
La realidad es que tenemos una hoja de ruta acordada, no solo dentro del gobierno, sino con los agentes sociales. Es el compromiso de investidura del presidente Sánchez, es la hoja de ruta que hemos enviado dentro del plan de recuperación a la Unión Europea.
Para la ministra de Defensa, Margarita Robles, el episodio se puede enmarcar en un exceso de protagonismo por parte de Yolanda Díaz.
A veces, supongo que es humano, hay quien piensa más en uno mismo que en los demás, y yo creo que cualquier tipo de planteamiento personal hay que dejarlo al margen.
La oposición no pasa por alto la batalla interna para erosionar así al Ejecutivo. Pablo Montesinos, Partido Popular, habla ya de un melodrama por capítulos.
Los españoles no se merecen este gobierno de colisión, un melodrama por capítulos, que es en lo que se ha convertido el día a día del gobierno.
Calviño y Díaz se encuentran hoy en Trujillo junto al presidente del gobierno en la cumbre hispano-portuguesa. Sánchez ofrecerá a partir de las 4 de la tarde una rueda de prensa y podremos saber cuál es su postura en esta polémica.
Y otra noticia, el gobierno prohibirá la publicidad de alimentos y bebidas no saludables dirigida al público infantil. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha anunciado la adoptación de esta medida para atajar los altos índices de obesidad entre menores. Flor Carazón.
Los anuncios de dulces, bollería, helados y zumos con azúcar no se pondrán a emitir en horario infantil. El gobierno regulará con un real decreto esta publicidad dirigida a menores de 16 años en televisiones, radios, salas de cine, medios escritos e internet. La norma afectará a 5 categorías de productos. Alberto Garzón, ministro de Consumo.
Son categoría número 1, productos de confitería de chocolate y azúcar, barritas energéticas y coberturas dulces y postres. Categoría número 2, pasteles, galletas dulces y productos de pastelería. Categoría número 4, zumos y bebidas energéticas. Y categoría número 5, helados.
La medida busca paliar la obesidad infantil. Según Garzón, el sistema de autorregulación que lleva vigente desde 2005 ha sido insuficiente y las cifras actuales son alarmantes.
Indicadores que apuntan a que el exceso de sobrepeso es del 23,3% y la obesidad del 17,3%, es decir, la suma es superior al 40% para niños y niñas de entre 6 y 9 años.
El ministro asegura que se están siguiendo las recomendaciones de los organismos internacionales y que nuestra normativa será similar a la que ya tienen países como Reino Unido, Portugal o Noruega.
Y nueva condena para el tesorero del PP, Luis Bárcenas. Caen sobre él 2 años de cárcel por pagar en B más de 1 millón de euros para reformar la sede del PP. El partido también es condenado como responsable subsidiario, Lupe Ortiz.
Es una sentencia de casi 500 folios que da por acreditada la existencia de una caja B en el Partido Popular. Una contabilidad paralela al margen de la oficial y sin fiscalizar, por tanto, por el Tribunal de Cuentas. En esa caja B entraban donaciones que gestionaba el que era tesorero de la formación, Luis Bárcenas, y con ellas se abonaron las obras de remodelación de la sede de la calle Génova. La Audiencia Nacional condena a Bárcenas a 2 años de cárcel y al PP como responsable civil subsidiario. También al arquitecto de las obras, a Gonzalo Urquijo, de la empresa Unifica, y a su socia, a 2 años y 9 meses de cárcel y al pago de una multa de casi 3 millones de euros por un delito contra la hacienda pública. Por cierto, que le aplican a Bárcenas la atenuante de confesión al haber quedado acreditada su colaboración para el esclarecimiento de los hechos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Volvemos a lo regional. El plan Vive de Alquiler de la Comunidad de Madrid ya da sus primeros pasos. Las primeras promociones de viviendas van a comenzar a construirse a comienzos del próximo año en la capital y en una docena de municipios más. La presidenta Ayuso ha visitado esta mañana en Valdebebas una de las parcelas donde se van a levantar esos pisos, Begoña Alarcón.
Sí, en concreto 728 viviendas que se construirán allí en Valdebebas, uno de los desarrollos urbanísticos de más crecimiento de la capital. Promociones de gran calidad que harán realidad uno de los compromisos más ambiciosos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Y sobre todo lo que vamos a ver aquí dentro de poco es la prueba de que el plan Vive, al que se comprometió la Comunidad de Madrid, es ya una realidad. Se trata de promociones de gran calidad y además contando con la eficiencia energética como bandera. Y los trámites administrativos van a empezar antes de que acabe el año. La primera piedra ya la vamos a poder ver en el trimestre que viene.
Forman parte de los 5.400 pisos adjudicados recientemente en 35 parcelas de 10 municipios como Alcalá de Henares, Alcorcón, Colmenar Viejo, Getafe o Tres Cantos. Viviendas de obra nueva con zonas comunes y un alquiler a precio muy por debajo del de mercado y a las que podrán acceder
los que más ayuda necesitan para acceder a una vivienda, que son menores de 35, mayores de 65, personas con discapacidad, mujeres jóvenes embarazadas. A todos ellos se les va a garantizar precios del alquiler un 40% más bajos que los del mercado.
El plan Vive de Alquileres, dice Ayuso, una muestra más de que la colaboración público-privada funciona, por eso la Comunidad de Madrid no aplicará los artículos de la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de Sánchez, que resulten lesivos, dice, para los propietarios o para los inversores.
La comunidad trabaja para reforzar la atención a las víctimas de violencia de género, lo hace desde todos los ámbitos y hoy los consejeros de Justicia y Políticas Sociales han querido poner el foco en el policial asistiendo a un simulacro. Raquel Ruiz.
Reciben formación específica para actuar
en casos de violencia de género. La consejera de Políticas Sociales, Concepción Dancausa, ha querido destacar la profesionalidad, pero también la sensibilidad con la que actúa la Policía Municipal.
Hay que tener en cuenta que en cualquier acto de violencia intervienen muchos profesionales de distintos ámbitos, pero evidentemente la Policía Municipal tiene un papel importantísimo, pues el que tiene que amparar a la víctima en un primer momento y derivarla hacia los recursos que existen en la Comunidad de Madrid.
Y es a partir de ese momento cuando se activan todos los dispositivos de la red asistencial. Hay que afrontar esta lacra desde los distintos enfoques, lo dice el consejero de Justicia, Enrique López.
Que es fundamental para tratar esta delincuencia, que es que la víctima se vea atendida en el ámbito judicial, en el ámbito policial y también en el ámbito asistencial, y poco a poco ir reduciendo esta lacra social.
Y no es la única lacra. López también llama la atención sobre los delitos sexuales.
Este año por primera vez el número de denuncias por agresiones sexuales han superado el número de denuncias por violencia de género. Son dos delincuencias que hay que tratar ambas con igual empeño.
Para atender a estas víctimas, la Comunidad de Madrid contará a partir del próximo año con un nuevo dispositivo, el Centro de Crisis 24 Horas, que ofrecerá una atención integral a mujeres víctimas de agresiones sexuales.
El Gobierno regional hace un balance muy positivo de la campaña contra los incendios forestales de este año. En total han ardido menos de 500 hectáreas, la mitad que la media de los últimos 10 años. Y 8 de cada 10 fuegos quedaron en pequeños conatos gracias a la rápida intervención de los equipos de extinción, Ángel García.
Y aquí juegan un papel clave los 9 helicópteros de los bomberos regionales, pilotos como José Luis Cubeiro, al que le será difícil de olvidar incendios como el de este verano en Batres.
Fue el mismo día que el incendio de Ávila, ese gran incendio en Ávila, fue el de Batres, que no fue ni mucho menos tan grande, pero corría una barbaridad, iba a una velocidad tremenda, íbamos detrás del incendio, no podíamos cortarlo por ningún sitio, iba por delante de nosotros.
En la campaña de este año, la Comunidad de Madrid ha movilizado a más de 5.000 profesionales entre bomberos, agentes forestales, personal de medios aéreos y brigadas forestales. Gracias a su trabajo, han ardido un 63% menos de hectáreas que el año pasado, unas 488 y de ellas solo 68 de superficie arbolada. Además, de los 291 incendios registrados, 233 quedaron en meros conatos. Carlos Morillo es el viceconsejero de Interior.
El balance ha sido muy positivo. Aunque ha habido un alto número de incendios, casi 300 incendios, se han podido controlar rápidamente gracias al dispositivo, a estos medios aéreos que actúan rápidamente y también al despliegue de medios terrestres, que ha hecho que 8 de cada 10 incendios se hayan quedado en conato, y es un poco lo que marca la eficacia del modelo, ¿no?
Una campaña que este año se ha visto complicada por las consecuencias del temporal Filomena.
3.500 abuelos adoptados por 5.000 voluntarios desde 2014. Es la misión de una organización, un híbrido entre ONG y empresa, que acaba de lanzar una aplicación móvil para que los jóvenes contacten con los más de 2 millones de personas mayores que viven solas, Paloma Nolasco.
De ellos, 360.000 viven en residencias y el 60% no reciben visitas. Adopta un abuelo, cubre sus costes, los abuelos no pagan, con las cuotas del joven usuario de 3 a 18 euros al mes. Su misión social es más importante que el reparto de dividendos. Ello permite que, por ejemplo, Antonia, de 85 años, en una residencia de Villanueva de la Cañada, pueda compartir tiempo, experiencias, sabiduría y, lo más importante, conversación con Elena, su adoptante.
Yo la quiero mucho, me parece que la conozco de toda la vida, pero me llama toda la semana, lo pasamos bomba, las dos cuando hablamos nos reímos, lo pasamos muy bien.
Me enseña muchas cosas, su actitud de la vida, su optimismo, su alegría, se pone el mundo por montera, es genial, entonces me encanta hablar con ella porque es un rato que me lo voy a pasar bien.
Más de 2 millones de minutos compartidos el año pasado y casi 38.000 llamadas y visitas en 50 municipios de España. Satisfacción para los gestores que quieren superarse aún más a través de su última apuesta, una aplicación móvil que describe Aitana Méndez, portavoz.
A través de la app pueden acceder a cientos de perfiles de abuelos, agendar las visitas en las residencias, pueden conectar con ellos, pueden también incluso reservar para realizar actividades.
El algoritmo de esta aplicación asegura el mejor emparejamiento entre voluntarios y abuelos en función de intereses, aficiones y disponibilidad. Además, prioriza a los mayores que están más solos.
Finalmente no se cerrará la Casa de Niños Burbujas de Leganés, así se lo han comunicado hoy a los padres, que estos días se movilizaban ante la posible cierre del centro por el fin del contrato de una de las profesoras. A pesar de la buena noticia, las familias no están del todo contentas. Cristina Espina, buenas tardes.
Pues no lo están. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Creen que lo que les han vendido hoy es una solución trampa? Ruth, una de las madres afectadas.
Simplemente es un parche para decir, bueno, no cerramos y les traemos una solución, pero a ustedes no les gusta. Pero es una solución trampa. Esto no es una solución, es una trampa.
Concretamente, lo que se les ha comunicado en la reunión mantenida esta mañana con la técnico es que debido a la imposibilidad de gestionar la problemática de contratación de forma inmediata, dicen, se llevará a una profesora de otro centro que estará durante 12 días a la espera de una reincorporación.
Estos 12 días son los que se necesitan para que una persona que está de vacaciones, que en realidad es liberada sindical, se reincorpore a su puesto de trabajo. Ellos no tienen claro que esta persona que está en una excedencia y que además es liberada sindical se reincorpore en 12 días, por lo que si sucede que no se incorpora finalmente, van a contratar a otra persona ahora ya sí con un puesto fijo.
No obstante, también les han avisado de la complicación que tendrán para cubrir las bajas.
Nada que sea de reacción rápida lo podrían solucionar y por lo que nos llamarían en ese mismo momento o el día anterior para avisarnos que la casita se cierra.
Por todo ello han decidido mantener la convocatoria prevista para esta tarde para concentrarse frente al ayuntamiento y exigir que abran las bolsas y se contrate a personal fijo y se ponga personal de apoyo para que sus hijos puedan tener la estabilidad que necesitan y ellos poder tener una conciliación real.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Más de un 20% de los estudiantes universitarios en España necesitan apoyo económico para llevar a cabo sus estudios. En la Fundación La Caixa concedemos becas a estudiantes excelentes con escasos recursos económicos para acceder a estudios de grado universitario. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy, jueves, en el 106 de la FM, undécima jornada en la Liga de Fútbol. Desde las 7:30, Granada-Getafe. Y a las 9:30, Levante-Atlético de Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Si estás cansado del sabor de las hamburguesas de siempre, prueba La Hamburguesa. La hamburguesa que te hará disfrutar de su auténtico sabor. Desde Valencia llega a Madrid la carta de burgers gourmet más extensa de España. ¿Te atreves a probarlas todas? Búscanos en la app de Uber Eats y elige tu favorita entre las más de 20 especialidades. La Hamburguesa, auténtico sabor en tu mesa.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry. Tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Tenemos a la vuelta de la esquina un fin de semana muy largo y tenemos
para dar y tomar,
para vivirlo, un montón de propuestas culturales. Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, vamos a empezar por el hecho de que hoy se celebra el Día Mundial de la Animación, conmemoración que tiene lugar cada 28 de octubre en recuerdo de la primera proyección pública del Teatro Óptico de Émile Renault en París en 1892, un claro antecedente de la cinematografía de animación. Y la Comunidad de Madrid celebra este acontecimiento con una amplia programación desde hoy y durante todo este fin de semana en la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Gonzalo Cabrera es director general de Promoción Cultural.
Una programación de actividades que incluye la proyección de cortometrajes y largometrajes de animación multipremiados, así como la oportunidad de conocer de cerca el trabajo de grandes figuras como el director Alberto Mielgo, la coreógrafa y directora de teatros del canal Blanca Lee o Claudio Bien Boyd, director, guionista y productor de medio centenar de series y películas de animación como Mortadelo y Filemón, Zipi Zape, David el Gnomo o La Banda de Mozart.
Y si eres amante del género, David, no debes perderte toda una primicia.
Además, uno de los platos fuertes será la proyección en exclusiva en España de la película La Cima de los Dioses.
Mausi.
Se trata de la primera película animada del francés Patrick Imbert basada en un manga de Jiro Taniguchi, una mezcla de aventura y drama, y además la imagen combina la línea clara de cómic, que un ejemplo de lo que es línea clara sería el famoso Tintín que todos conocemos, y esto mezclado con el dinamismo del manga. El artista y cineasta filipino Kidlat Tahimik, uno de los mejores representantes del denominado tercer cine, presenta Magallanes, Marilyn, Mickey y Fray Dámaso, 500 años de conquistadores rockstars, una obra de arte creada para el Museo Reina Sofía que se inaugura hoy y que podremos ver en el Palacio de Cristal del Parque del Retiro. Manuel Borja Villel es el director del Reina Sofía.
Es un cineasta que quiere que cuenta historias, cuenta la historia de los viajes, la modernidad va asociada con los viajes, en este caso de Magallanes, una historia donde mezcla ficción y realidad, una historia que nos hará plantearnos los hechos tal y como los conocemos, pero que además tiene otro componente, y eso quiere decir que todo esto lo hace con afecto, lo hace con un elemento afectivo de relación con los demás, y ese segundo elemento en una época tan crispada como la actual creo que es muy importante.
Que no es un original planteamiento teatral del que nos da las claves Manolo Calderón.
Una adaptación de ejercicios de estilo del escritor, poeta, matemático y novelista Raymond Queneau. La obra original es una compilación de 99 versiones de la misma historia, cada una con un estilo diferente. Jesús Cracio es el director.
Yo creo que se va a encontrar con una función sorpresa. No es habitual llevar al teatro una cosa tan peculiar.
Partiendo de esta base, la función propone a 8 artistas que dan vida a 34 personajes y que van desarrollando varios relatos parejos que se ven acompañados de múltiples sonoridades.
Hacemos 34 variaciones, lógicamente no contadas una a una.
Claudia Salas y Nur Levy son dos de las actrices.
Creo que es muy interesante ver el trabajo del actor y de la actriz con la palabra, con el espacio prácticamente desnudo, sin fondo.
El público se va a encontrar con un espectáculo con mucha ironía, con mucho sentido del humor.
Hasta el 21 de noviembre en la sala Fernando Arrabal de Las Naves del Español.
Escuchamos a Nereidas. Han formado parte esta mañana de la presentación de las actividades que conmemoran el 250 aniversario del Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo del Escorial. Muchas propuestas que arrancan esta tarde y se extenderán hasta final de año. Toni Dacuña.
Construido en 1771 por el arquitecto Jaime Marquet, también encargado de crear otros teatros de la corte como Aranjuez o El Pardo. Este año el Espacio San Lorentino cumple 250 años, un edificio histórico que mantiene intacta la idea inicial, icónico tal y como ha señalado la consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz.
Reflexionamos poco sobre el hecho de que un teatro cumpla 250 años es un verdadero acontecimiento y así lo vamos a celebrar. Va a ser un año muy especial para este Real Coliseo Carlos III.
Un espacio que ha tenido múltiples usos a lo largo de la historia. Mariano de Paco es el director del Real Coliseo.
Nace como teatro de corte, tiene momentos más álgidos, tiene momentos en los que las vicisitudes sociales también le influyen mucho. Hay un momento que incluso llega a ser cine.
Las actividades comenzarán esta misma tarde con la proyección de un corto protagonizado por Carlos Hipólito, rodado en el Coliseo, que repasa su historia. La obra La batalla de los ausentes de La Zaranda, las óperas Senderos del alma y La imprenta de ópera de las formaciones Nereidas y Camerata Antonio Soler formarán parte de esta programación que se desarrollará hasta diciembre.
Pues mañana seguiremos dándoles propuestas para este fin de semana, pero ahora tenemos muy pocos minutos para resumir una hora entera de información. Vamos a intentarlo con Elia Fernández. Dispositivo de seguridad para el puente de Todos los Santos.
La Policía Municipal de Madrid desplegará desde mañana y hasta el lunes más de 2.000 agentes para vigilar botellones, fiestas de Halloween, el acceso a los cementerios y el Festival Internacional de la Luz. Un refuerzo histórico, afirma la delegada de Seguridad y Emergencias Inmaculada Sanz.
El control de los botellones con 450 agentes municipales a lo largo de todos estos días y la vigilancia en los cementerios contará con un dispositivo de 570 policías en total, 80 el sábado, 110 el domingo y 380 el lunes. Es el Día de Todos los Santos.
Las terrazas COVID de la capital van a tener una prórroga de 2 años, pero solo en zonas no tensionadas.
Esa ampliación tampoco se va a aplicar en áreas de protección acústica. Centro, Gaztambide y Azca. Las que puedan seguir ocupando bandas de aparcamiento pagarán tasa de ocupación, según la nueva ordenanza municipal. No es definitiva porque el gobierno municipal quiere negociar con la oposición, aunque la vicealcaldesa Begoña Villacís espera tramitarla antes de que acabe el año.
Promueve el equilibrio entre la actividad económica, que es importantísima, sobre todo en estos tiempos, donde uno de cada 10 trabajadores de la hostelería permanece en el ERTE, según nos dicen las asociaciones de hostelería, pero que también garantiza el descanso vecinal, que, como antes he dicho, es absolutamente innegociable.
Los presupuestos de la comunidad llegan a la Asamblea.
Y llega el tiempo también de la negociación. La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, asegura, lo ha hecho en nuestros micrófonos, que hará todo lo posible para que las cuentas se aprueben en diciembre.
Sabemos que hay que ceder por las dos partes, porque yo creo que lo que tiene sentido es sentarse, auditar este presupuesto de verdad, sacar toda la grasa que hay en este presupuesto y redirigir ese gasto dentro de cada consejería a lo que de verdad importa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso pide a Monasterio más concreción sobre sus exigencias.
Un documento, un papel sobre el que asentarlo y que no llega, pero nosotros por nuestra parte ya hemos avanzado esa disposición con muchos ejemplos, cuando hemos negociado, por ejemplo, el presupuesto para Telemadrid o el abrirnos a reformar muchas leyes.
Unidas Podemos y Más Madrid presentarán enmiendas a la totalidad del PSOE. Trabaja en unos presupuestos alternativos.
Baja el paro y se disparan los precios.
El desempleo en el tercer trimestre del año cayó en 127.000 personas y España supera los 20 millones de ocupados por primera vez en los últimos 13 años. Por su parte, la inflación sigue al alza por décimo mes consecutivo y en octubre escala hasta el 5,5%, su tasa más alta en 29 años, empujada por el precio de la electricidad.
Y condena a Luis Bárcenas por la caja B del Partido Popular.
La Audiencia Nacional considera acreditado que pagó en negro más de 1 millón de euros por la reforma de la sede de Génova y considera además al partido responsable civil subsidiario.
Pues esto es todo por hoy. Se acaba esta hora de información en Onda Madrid. La información vuelve, eso sí, en los boletines horarios, también en el Madrid Directo de Nieves Herrero, en el Enfoque con Félix Madero. Y ahora lo que tienen por delante es una hora de información laboral con Madrid Trabaja. Nosotros volvemos mañana. Gracias por escuchar.